apostar las limosnas, abuso sexual y estrategias legales, resumen. El texto de esta semana analiza una pregunta situada en la intersección entre la justicia penal, la gobernanza eclesiástica y la crisis de abuso sexual clerical. ¿Por qué algunos sacerdotes católicos acusados de abuso sexual rechazan acuerdos de culpabilidad? En su lugar, apuestan a costosos juicios penales cuando el registro histórico sugiere que tales estrategias rara vez tienen éxito. Más importante aún, el artículo se pregunta quién paga esas apuestas y por qué las autoridades eclesiásticas permiten que ocurran. El artículo comienza con los casos recientes de Anthony Oriam y Urbano Vázquez. Aunque ambos sacerdotes proceden de contextos muy distintos, comparten una característica llamativa. Los dos tuvieron la oportunidad de evitar la incertidumbre de un juicio con jurado mediante acuerdos de culpabilidad, pero decidieron continuar hasta el juicio. El texto sostiene que esta decisión resulta difícil de comprender porque los juicios penales con jurados son costosos, arriesgados y, por lo general, tanto fiscales como tribunales y acusados intentan evitarlos cuando es posible. A pesar de esa realidad, ambos optaron por apostar su futuro a la posibilidad de una absolución. Esa decisión se vuelve aún más desconcertante cuando se observa a la luz de las constantes quejas de la Iglesia Católica sobre las consecuencias financieras de los litigios relacionados con el abuso sexual. Diócesis e instituciones religiosas suelen señalar esos costos como justificación para acogerse a procesos de bancarrota, fusionar parroquias, cerrar colegios o reducir actividades caritativas. El artículo plantea entonces una pregunta provocadora. Si los dirigentes eclesiásticos insisten en que los recursos son escasos, ¿por qué se destinan sumas considerables a la defensa de sacerdotes sin probabilidades de éxito? Las consecuencias de esas apuestas judiciales fueron severas. Oriam recibió una sentencia de cadena perpetua en Texas, mientras que Vázquez se convirtió en una figura altamente visible dentro de debates políticos más amplios relacionados con la migración y la delincuencia. Ninguno de los dos juicios produjo un resultado que restaurara una reputación, protegiera un ministerio o beneficiara a las instituciones asociadas con los acusados. A partir de ahí, el artículo explora si existen precedentes significativos de sacerdotes que hayan derrotado exitosamente acusaciones de abuso en procesos penales. La búsqueda arroja muy pocos ejemplos. El caso del cardenal George Pell en Australia es examinado con detalle, pero se recuerda que Pell fue inicialmente condenado por un jurado y solo obtuvo alivio cuando intervino la Suprema Corte Australiana. Del mismo modo, el sacerdote Robert Segovia fue absuelto por un jurado en Pensilvania en 2022, aunque su caso es presentado como una excepción poco común, derivada de una acusación antigua y relacionada con un solo cargo. Más allá de esos ejemplos, el artículo sostiene que resulta extraordinariamente difícil identificar un patrón amplio de sacerdotes que rechacen acuerdos de culpabilidad, vayan a juicio y salgan reivindicados. La discusión se expande entonces más allá del mundo angloparlante. El artículo contrasta los sistemas de common law, donde los acuerdos de culpabilidad y los jurados tienen un papel central, con las tradiciones jurídicas derivadas del Código Napoleónico que predominan en la mayor parte de América Latina y en una parte significativa de Europa continental. Aunque las diferencias procesales entre ambos sistemas son considerables, el texto argumenta que patrones similares de comportamiento clerical aparecen en los dos modelos. Para respaldar esta tesis, el artículo revisa casos procedentes de Chile, Argentina, Francia, Paraguay, México, Australia y Estados Unidos. Figuras como Fernando Caradima, Francisco José Coxuneus, Theodore McCarrick, Bernard Prenard, Julio César Grassi, Rafael Fleitas López, Alejandro Nicola y Patricio Cruz Viale aparecen no solo como ejemplos aislados de abuso, sino como evidencia de respuestas institucionales recurrentes frente a las acusaciones. A través de marcos legales radicalmente distintos, el artículo identifica temas comunes: negación, resistencia procesal, protección institucional, retraso en la rendición de cuentas y una persistente negativa a enfrentar plenamente las consecuencias del abuso. Como cimiento de estos ejemplos se encuentra el principal concepto analítico del texto, descrito como una forma de arrogancia clerical o ilusión del escudo sagrado. De acuerdo con esta interpretación, algunos miembros del clero llegan a creer que su condición religiosa les ofrece una protección especial frente a consecuencias que normalmente alcanzarían a cualquier otro acusado. El artículo sostiene que esta mentalidad ayuda a explicar por qué ciertos sacerdotes continúan combatiendo acusaciones incluso cuando los precedentes judiciales, La evidencia pública o la realidad institucional sugieren que sus posibilidades de éxito son escasas. La aparente disposición de Theodore McCarrick a seguir disputando procedimientos judiciales pese a su laicización, su descrédito público y la condena institucional generalizada es presentada como una de las ilustraciones más llamativas de este fenómeno. El artículo concluye que el problema va mucho más allá de los acusados individuales. Odion, Vázquez y los numerosos ejemplos internacionales examinados a lo largo del texto revelan un patrón más amplio presente en ciertos sectores del clero católico. Ya sea en jurisdicciones de common law o en sistemas jurídicos derivados del Código Napoleónico, algunos clérigos continúan recurriendo a estrategias confrontativas que profundizan el daño institucional mientras ofrecen pocas posibilidades reales de éxito. Según el texto, estas decisiones generan costos no solo para las víctimas y la confianza pública, sino también para la propia Iglesia, dejando abiertas preguntas fundamentales sobre responsabilidad, rendición de cuentas y el uso de las limosnas de los fieles para financiar batallas judiciales cuyas probabilidades de triunfo parecen extraordinariamente reducidas.